Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Like a sparrow on the wire, singing the same song every day. I'm feeling restless, but I'm tired. Don't want to leave, but I can't stay.
La educación es asunto que en este programa nos preocupa muchísimo, porque todos nuestros oyentes, cuando no tienen hijos, tienen sobrinos, y cuando no, nietos, y realmente sabemos que algo no funciona bien. O sea, que un chaval de 30 años que ha estado haciendo hasta el bachillerato, que te diga de repente que León forma parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esto lo he vivido yo, o que te haga unas faltas de ortografía espantosas, es un problema gravísimo. Y luego, del otro lado, también es un problema gravísimo que en la clase quieran los más listos ser ingenieros o médicos y solamente los desganados quieran ser maestros. Porque esto es una pescadilla que se retroalimenta. ¿Qué hacer para mejorar el proceso educativo? Pues bueno, hay quien se ha inventado algo y a eso estamos muy atentos aquí. Muchas veces traemos profesores que sugieren nuevos métodos o porque han ganado calificaciones internacionales, son maestros máximos en España o en Europa, o órdenes religiosas como los jesuitas que están investigando. Y en este caso hablamos de un grupo de colegios, fíjate, más de una decena de la Comunidad de Madrid, que se ha inventado, bueno, lo que yo llamaría, que no es ortodoxamente eso, un MIR educativo. Con nosotros está uno de los directores de uno de los colegios implicados, don Juan Ramón de la Serna, es director del Colegio Newman de Madrid y de algún otro, ¿no? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Porque el Nicoli, ¿ese lo diriges tú también o...?
Bueno, directamente lo dirige otra persona, Nacho de los Reyes, pero como participa de nuestra fundación, también estoy implicado como responsable de la fundación.
¿Cuántos colegios estáis en esto?
En esta
especie de MIR educativo,
pues
ya sé que no se puede llamar así.
Una docena, y hay otros, no tantos, pero están a la cola para sumarse en la medida que vayan también demandando más alumnos.
Vamos por partes. ¿Tú cuántos años tienes de experiencia como maestro?
Bueno, como maestro en el sentido de profesor, pues yo soy más de secundaria y bachillerato, pues cerca de 40 años.
Claro. ¿Y tú cuáles señalarías son los principales problemas del sistema educativo? Si tuviésemos que decir tres cosas, por ejemplo.
¿Del sistema educativo o de los profesores?
No, del sistema educativo primero, luego vamos ya...
Hombre, del sistema educativo, bueno, esta es una pregunta casi de congreso. Primero, los colegios, y en muchos sitios hay solo colegios o una predominancia de colegios de titularidad estatal, que no hay una propuesta educativa unitaria, sino que cada profesor hace lo que puede con sus... bien hacer.
Claro, pero esa palabra, propuesta educativa unitaria, ¿qué quiere decir? No entiendo nada.
Pues que se trabaja unitariamente los contenidos académicos.
O sea, lo que llaman actualmente la transversalidad.
Sí, entre otras cosas, pero me refiero que hay un objetivo común, porque si el objetivo común que tiene... Todo colegio tiene una propuesta educativa, es decir, algo que ofrecer, igual que una familia. Una mirada sobre las cosas. Puedes estudiar ciencia simplemente para aprenderte los planetas o las galaxias, por poner un ejemplo, la biología, o sabes que eso tiene que ver con las preguntas más importantes que tiene el ser humano, ¿por qué el mundo es así? ¿Qué tiene que ver con que yo esté aquí? ¿Qué relación hay con las matemáticas? ¿Por qué a través de las ciencias y la matemática se educa la razón y el pensamiento lógico y la objetividad de los datos de la realidad? Eso uno solo no puede hacerlo. Por eso uno trabaja en un colegio. Colegio viene de collegere, trabajar juntos, colegas, aprender juntos, leer juntos. Y si no hay una colegialidad, no hay experiencia educativa, propuesta educativa u oferta a las nuevas generaciones para que se construyan como personas, para que se entusiasmen con el conocimiento, para que quieran contribuir al bien común, implicarse en mejorar el mundo.
Es curioso, porque esto parece lejos de lo que dirían muchos de los que nos escuchan, que es simplemente que faltan los conocimientos necesarios en el profesorado, por ejemplo, que se han echado en saco roto cosas como la memoria, como la autoridad, como el esfuerzo, y que los profesores no están cualificados, digamos.
¿Pero qué quieres decir?
Quiero decir, te hago una objeción a esto del el programa educativo común.
O sea, que el problema es que los profesores no
te
están...
Te pregunto, porque sé que mis oyentes están en esto.
Sí.
Entonces, pero... ¿te parece que se equivocan, que esa no es la cuestión crucial?
no se equivocan, pero esos datos que tú estás refiriendo, esa expresividad, es fruto de una cuestión de base previa, que siempre ha habido maestros que comunicaban a las nuevas generaciones el gusto de lo que habían encontrado, el amor al saber, los conocimientos, la belleza de la literatura. Yo le digo a mis alumnos mayores, intentad pensar sin palabras, no se puede. Y por tanto la palabra comunica la conciencia, lo que uno es, lo que uno ama. Fijaros si es importante estudiar lengua y literatura que uno dice, esos ya no se hablan, no se dirigen la palabra. Porque no hablar con otro es negar lo que tú eres, lo que tú amas, lo que a ti te preocupa. A través de la palabra comunicas lo que quieres conocer. Preguntas a otro, conoces otras culturas. Expresas lo que te hace sufrir. Sin la palabra, sin la ciencia, sin la historia. ¿Para qué sirve la historia? Solo para juzgar el presente.
Vamos a hablar con una de las maestras que ha pasado por este MIR educativo de la Comunidad de Madrid y que nos puede explicar qué es lo que ha encontrado y por qué lo ha hecho. María, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina.
¿Tú por qué quisiste ser maestra?
Pues, bueno, yo tengo 23 años y la verdad que desde que era niña, bueno, estuve en un colegio, el Colegio Newman, que he tenido profesores, pues, como decía Juan Ramón ahora, ¿no? Profesores apasionados, que a través de lo que enseñaban, pues transmitían un gusto por la vida que a mí se me contagiaba. Entonces yo les miraba y decía, pues admiro esto, ¿no? Y entonces crecí con el deseo de comunicar a los demás pues esa pasión por las cosas. Y también
a mí me gusta hablar con María porque sé que eres una alumna brillante. Lo has sido en las etapas de la enseñanza primaria, secundaria, del bachillerato, ¿verdad?
Sí.
O sea, tú no eres maestra porque seas más tonta que el resto ni más vaga. Esto
diría
es muy
no.
importante. O sea, ¿hay detrás un deseo de qué?
Pues de esto, de transmitir una pasión y también de acompañar a los niños, ¿no? Por eso que me he encontrado, que la relación que he tenido yo con mis profesores.
Que me permitan los oyentes disculparme por el tono del lenguaje que puede resultar poco respetuoso hacia los muchísimos maestros beneméritos que nos escuchan, pero ciertamente para mí el maestro es la persona clave de la sociedad y sé que muchos de ellos tienen este deseo que está expresando María. Lo que pasa que es que luego hay lo que hay, ¿no? O sea, hay otros casos en los que esto no se da. ¿Qué habéis querido? ¿Cómo nace el MIR? ¿Quién se lo plantea y por qué?
Pues nos lo plantean los propios alumnos que cuando venían a las prácticas hace años...
Los alumnos de magisterio.
De magisterio en segundo, tercero, bueno, tercero o cuarto de carrera, empezaban a descubrir cosas que en las propias facultades por sí mismo, porque los currículums son limitados, los contenidos son limitados de cualquier universidad con todas las buenas intenciones que tienen, llegan a la escuela y dicen, pero es posible educar. Es posible, fíjate, educar, que la persona entienda y crezca como ser humano a través de las matemáticas, de la historia, de la lengua. Y nosotros hemos visto que hay gente que trabajáis juntos, que aprendéis unos de otros, que os corregís, que elaboráis contenidos académicos. ¿Podría seguir viniendo a aprender aunque acabe la carrera? Y entonces empezaron a venir libremente al curso siguiente y dijimos, ¿por qué no sistematizamos esto? ¿Por qué no le damos una organicidad y una institucionalidad y que esté reconocido por la universidad? Y las administraciones llevamos años escuchando que quieren hacer un MIR educativo, igual que los médicos. De hecho, para ser médico es obvio, pero ahora también para ser abogado o arquitecto tienes que tener un máster habilitante. Cambio, para ser maestro de infantil y primaria, con la simple carrera no es necesario. Y es un error gravísimo, porque uno aprende entrando en quirófano con el jefe de servicio. Y si no estás al lado de un profesor todo el día, mamando, empapándote de su mirada, no sabes aprender a dinamizar una clase con la variedad de chavales que hay con tantas problemáticas. Como un chaval de 23 años, ¿qué criterio y qué juicio va a dar a un padre que el que menos tiene 30 o 40 años cuando tú tienes 20 y pocos años?
Claro. Le voy a preguntar a María si no tienen prácticas en la carrera, porque habrá quien nos diga, bueno, pero es que en las facultades estará previsto que estos alumnos pisen las aulas.
No, está claro que todos sabemos que donde más se aprende, ¿no?, es en la práctica. En cada universidad está organizado de manera distinta. Y yo, por ejemplo, que estudié en una universidad pública, tenía en tercero de carrera 2 meses de prácticas y en cuarto de carrera 4 meses. Es verdad que se queda muy corto porque uno se queda, pues eso, acaba la carrera y eres consciente de la pequeñez y de que te queda mucho por aprender y, sin embargo, te lanzas a lo que es el ámbito educativo y a empezar a ser profesor.
Bueno, si me permites, es que además, cuando estás de prácticas como estudiante de magisterio, Tú no puedes quedarte solo en la clase porque no eres graduado, no puedes ir a las tutorías, no vas a las juntas de evaluación, no programas, no desarrollas contenidos, no haces la memoria propia del colegio, no de tus estudios. Entonces estás un poco de observador, que ya es bastante, pero es insuficiente. Tú tienes que...
¿Cuánto tiempo se está en esta nueva experiencia de formarse en las aulas con otros profesores vuestros?
Es un curso completo, desde principio de curso hasta final. Todos los días haces las mismas responsabilidades. Aprendes mucho, aprende el colegio porque da razones de cómo hace y se benefician las familias de los alumnos porque tienen durante un curso a dos profesores en el aula. Y luego hay un día a la semana con 200 horas teóricas en la facultad de temas que no se tratan en la carrera. Por ejemplo, cómo se genera una experiencia educativa unitaria, cómo nos acompañamos los profesores, cómo se adquiere autoridad en el aula, qué tiene que ver una asignatura con otra para educar a la persona. ¿Qué es la libertad y el afecto en un chaval? ¿Cómo corriges a los padres respetando su recorrido y tú maduras en esta experiencia? Todo eso, no por nada, es insuficiente.
Tengo entendido que además los alumnos reciben una retribución, ¿o cómo es esto?
Sí, esto es una apuesta que hacemos los colegios. De nuestras búsquedas de fondos, destinamos una gratificación mensual discreta a los alumnos para que el máster les salga gratuito y por tanto que también se reconozca el trabajo, porque ellos están empeñados de la mañana a mitad de la tarde, igual que otro docente en la tarea educativa, igual que un MIR de médico, pero como todavía no existe el MIR oficial, le llamamos así, pero es un máster donde ejemplificamos la posibilidad, la experiencia de cuajar como educador de este modo. Y la experiencia es no satisfactoria, muchísimo más, porque desde el primer mes dicen: estoy aprendiendo y madurando más que todos los 4 años de la carrera.
Claro, ha hecho falta que una facultad se implicase en esto. La Universidad Francisco de Vitoria ha decidido respaldar este máster, que ha sido iniciativa de esta más de decena de colegios. Y, por ejemplo, para ti, María, cuando tú estabas haciendo este máster, cosas concretas que tú has aprendido y que ahora te has llevado a otra aula, porque ahora estás en otro colegio enseñando y como jefa incluso de... ¿cómo es eso?
Soy tutora en primero de primaria.
Ajá. Uh-huh.
Pues para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque me ha permitido aprender mucho más de manera muy concreta por el hecho de estar acompañada de un profesor con más experiencia
y recorrido.
Por ejemplo,
¿qué has aprendido?
Pues, por ejemplo, la relación con las familias, ¿no? El hecho de estar yendo a las tutorías, pues cómo corregir, cómo... dar indicaciones de cómo... pues cuidar a los alumnos, cómo los niños tienen que tener como esa libertad, ¿no?, en casa, que muchas veces se confunde el hecho de hacer lo que quiero con el tener límites, que es muy importante, ¿no?
Qué interesante, pues es una pregunta que a menudo nos preguntamos aquí y es muy difícil de contestar.
O la gestión de la autoridad también, ¿no?, en la clase, que puede parecer pues muy complicado, pero también cuando ves a un profesor con más experiencia, pues te das
cuenta. Este es otro de los puntos en los que flaquea el sistema, porque los profesores nos dicen que ya no se hacen con los alumnos, ¿no? Uh-huh. O sea, tú ahí has aprendido con profesores que sí lo consiguen.
Sí, sí, efectivamente.
Uh-huh. Para, si me permites, para que exista la autoridad solo hace falta dos condiciones, aunque suene un poco bestia. Que tengas delante un adulto, no un gestor de aprendizaje, no un tipo con muchas competencias didácticas, sino un adulto. Y segundo, si eso es así, un profesor, aunque, como tú decías, es verdad, sabe poco, pero si está en esa posición, el camino profesional es para mejorar su competencia, igual que un médico. Si tú estás apasionado con lo que enseñas y sabes qué sentido tiene y quieres a los chavales, la autoridad la tienes delante y se genera un vínculo que hace que todos crezcamos. Porque el trabajo, cualquier trabajo, el de la educación es obvio, pero cualquier trabajo, o hace crecer a la persona como adulto, o te empequeñece, te encoge, te hace más pobre humanamente. El trabajo es la cosa más grande que hay.
Bueno, ahora es tiempo de plantearse matrículas, es tiempo de salir de unas cosas y meterse en otras. Si alguien en la Comunidad de Madrid o de fuera de España quiere venirse a inscribir en este... Perdón, no, del resto de España, quiere venir a inscribirse en este máster, ¿dónde puede dirigirse?
Pues puede meterse en la página web de la Universidad Francisco de Vitoria y localizar el máster de excelencia educativa, que muestra con colegios que hacen experiencias educativas significativas, como hemos querido mostrar, que pueden hacerlo ahora. Ya hay varios inscritos. Se hace una selección. Él puede escoger el colegio que quiera. La especialidad puede ser primaria, infantil, profesor de inglés, profesor de música, de educación física. Y estamos ya matriculando a los chavales o haciendo la prescripción hasta junio, pero ya hay casi una clase. Entonces, en la medida que quieran, también pueden poner Mir Educativo en internet y les deriva a este
ámbito. Pues gracias de verdad por la iniciativa de tantos colegios, por apasionaros por lo que es fundamental para la sociedad, que es educar a las nuevas generaciones. Juan Ramón de la Serna, gracias. María,
gracias a
María
ti, Cristina.
Iglesias, enhorabuena.
Y
que esta carrera sea una fuente de satisfacción para ti y para tantos cientos de alumnos que de aquí a la jubilación sin duda pasarán por tus manos. Gracias.